Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 31 minutos, estamos en COPE Más Euskadi con nuestro momento para la huella ecosolidaria. Y además, en esta ocasión nos trae algo que nos toca el corazón. Hemos vivido muy de cerca. Este pasado 4 de febrero era el Día Mundial contra el Cáncer. Y a veces tenemos que pararnos y ver a unas personas quizá más vulnerables, como son los niños y niñas, ¿no?, con esta enfermedad. Pero lo hacemos con esperanza y con alegría, y sabiendo además que estamos respaldados por organizaciones que nos ayudan. Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Solidarioa de Kutxa Fundazioa, nos trae hoy una de ellas. Elena, buenos días.
Buenos días. Pues sí, una entidad que, bueno, pues que desde los familiares de menores y adolescentes enfermos de cáncer, pues de alguna manera, como hemos comentado otras veces, ¿no?, ese apoyo de esa comunidad que se genera alrededor de los menores para, pues, ayudarles, acompañarles, y también a las familias ayudarles a comprender, a sobrellevar y a buscar, pues, soluciones y digamos investigación para muchas de las patologías que tienen. Pero para hablarnos de todo ello y mucho más, vamos a presentar hoy a Unai Olasagasti Gereño, que es responsable de comunicación de Aspanovi. Kaixo, Unai.
Kaixo, egunon.
Hola, Unai, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí hoy.
Gracias a vosotros.
Y con esta entidad tan importante, como decía Elena, ¿no?, para un día tan importante como celebrábamos el domingo, pero si además pensamos en niños y niñas, Elena, decíamos que todavía nos toca un poquito más, ¿verdad?
Y teniendo en cuenta, sí, que, bueno, pues que en este parte, ¿no?, el próximo 15 vamos a celebrar, claro, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, y para eso, pues, Aspanovi, pues, de alguna manera saca un montón de actividades y de cosas a la calle, y yo creo que Unai nos va a hacer ahora un poquito una entrada, ¿no?
Claro que sí. Antes de ir a esas actividades, eso es, ¿qué es y qué hace Aspanovi? Unai, cuéntanos.
Sí, pues mira, Aspanovi es, bueno, la asociación guipuzcoana de familias con niños con oncológicos. Al final es eso, se trata de, hacemos un trabajo diario de más o menos intentar facilitarle la vida a las familias y sobre todo a los críos afectados con esta enfermedad, ¿no? Hacerle la estancia al hospital más ameno, ayuda psicológica, claro, tanto, pues eso, un poquito todo.
Pues sí, que es muy importante, además, sí, porque es tan importante que como se lleve. Dinos, Elena.
Pero que no se centra solo en la atención hospitalaria, ¿no?, sino que también en la atención extrahospitalaria, porque estos menores suben, bajan, ¿no?, ese intercambio entre ellos, entre iguales, ¿no?, que para vosotros es tan importante ese soporte, digamos, emocional, ¿no?, ese apoyo emocional.
Claro, al final, desde que se da el diagnóstico, claro, la familia se ve afectada totalmente, tienen que cambiar totalmente sus hábitos, a veces incluso dejar el trabajo y dedicarse al 100% al afectado, ¿no? Entonces, pues eso, se le intenta hacer todo un poquito más fácil dentro de lo posible, porque es una situación muy, muy complicada. Y normalmente afecta eso no solo a los familiares, digamos, más directos, sino también a todo el alrededor, como puede ser su círculo de amigos o en el colegio mismo, que no poder acudir, cambia totalmente el hábito del niño y, claro, hay que adaptarse un poquito a las necesidades del afectado.
Pues sí, y una vez visto esto, lo que decías, Elena, que tienen un montón de actividades de sensibilización para el día 15, ¿verdad? Podíamos igual quizá hacer una revisión y mirar qué van a hacer. Unai.
Sí, bueno, en principio esta semana tenemos, bueno, ya varias charlas organizadas en ikastolas, bueno, centros educativos, y bueno, eso, la trabajadora social va a las clases y da una charla explicativa, digamos, para concienciar un poquito, porque al final el cáncer infantil es un tema un poquito tabú, ¿no?, que no, sí, la gente no está acostumbrada a hablar, es un poco peliagudo, ¿no?, digamos, hablar de este tema, es como que la gente pues eso, hablas un poquito de esto y se hace como un poquito de respeto, ¿no? Que, yeah, que también es comprensible, entre comillas, ¿eh? Pero bueno, intentamos normalizarlo un poquito, primero con los alumnos, y después ellos también, igual si escuchan una charla así, pues con sus padres, madres, pueden hablarlo más naturalmente, ¿no? Mira lo que nos ha dicho este y tal, y al final hacer un intento de normalización.
Totalmente.
Y teniendo en cuenta además que incluso la propia imagen que los amigos y amigas de COPE que nos están escuchando, a veces igual nos hacen la imagen a Spanovi, tenéis como luego, digamos, lo que sería la faz o la cara de un niño con el gorro pirata, ¿no? Y vosotros habláis también mucho de vuestros piratas y de cómo, bueno, pues también normalizar muchas veces los elementos que los menores tienen que llevar cuando vuelven a clase después de un proceso de quimioterapia o de radioterapia, y que bueno, pues que les hace ser estos piratas, y que vosotros de alguna manera trabajáis también desde la imagen mismo en ese concepto, ¿no? En normalizar lo que un menor en situación de oncología pues puede llegar a tener, ¿no?
Claro, sí, eso, y también tiene mucho que ver lo de pirata, pues eso, pues siempre se dice como la especie de metáfora, ¿no? Cuando el pirata está en el agua, pues eso, como que hay momentos muy muy malos, de mucha mar, mucha mala mar, y luego eso se va calmando, y luego vuelve otra vez, puede volver otra vez a resurgir la mar, y bueno, al final es un tira y afloja, ¿no? Y es un, pues eso, una metáfora, digamos, un poquito, no sé cómo decirlo, amena o no sé, para dar a entender.
De llevar un poco ese espíritu pirata de lucha, ¿no? Y de hacer que las cosas puedan salir adelante, y también un poco lo movéis con esa bandera pirata, ¿no? Esa bandera pirata y militaria, sí, ¿no? Que movéis por los centros escolares y que busquéis de alguna manera vincular en lo que dices, ¿no? Que si los menores puedan conocer esta realidad, lo puedan hablar, se pueda normalizar, ¿no? Porque ves que las cosas que no se hablan y se quedan en un tabú, pues de alguna manera tampoco ayudan a que los menores se puedan integrar mejor, o que entre los compañeros de clase sepan también cómo tratarlo, ¿no? Porque da como un poco de miedo, ¿cómo le digo? ¿Cómo? ¿Y le puedo llamar o puedo estar? O hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no?
Sí, eso es, eso es. Y claro, también hay que tener en cuenta el sentimiento de cada persona es muy diferente cómo puede tratarlo, ¿no? Pues algunos igual se cierran más, otros son más abiertos. El miedo ese que tenemos a comentarles algo de eso, a algunos igual sí que puede, digamos, afectarle negativamente, no es la palabra, pero sí que puede darles un poquito de como de cosas estando en esa situación, ¿no? Hablar de eso y tal, pero hay otros que igual lo necesitan. Entonces, claro, también hay que saber la realidad de cada familia, de cada menor. Eso, o sea, lo importante es hablarlo y no sé, eso, normalizarlo.
Sí, esa atención, ese apoyo, sí, ese apoyo emocional, el intercambio de experiencias, ¿no? Entre iguales, en las familias, bueno, pues hacer que un niño que está enfermo en una circunstancia con unas enfermedades tan graves como son el cáncer, pues de alguna manera sienta el calor de todas las personas que estamos alrededor y nos empujemos, pero sobre todo en esa sensibilización que hacéis, pues poniendo pancartas y yendo a la diputación y poniendo, digamos, hay una que a mí me encanta, Unai, y es la que nos activáis y nos ponéis en marcha con el tema de la marcha nórdica. Yo no conocía la marcha nórdica hasta que vosotros no lo pusisteis en el mapa, ya casi hace ya, pues eso, no sé si son 25 años, pero casi, ¿sí? Y entonces, cuéntanos, ¿cuándo vais a hacer la marcha nórdica este año?
Por si alguien se quiere apuntar, Unai.
Sí, bueno, la marcha nórdica, eso está, es el día 18 de febrero, bueno, y consta de, son ya 11 años, creo que es la 11ª marcha nórdica que hacemos. Y nada, pues eso, se trata de juntar a la inmensa mayoría de las familias socias, suelen unir, pero bueno, el año pasado creo que fuimos 700 personas o 800, y este año pretendemos que sea mayor, a ver si podemos hacer esto algo grande. Y eso, bueno, se trata de hacer un, digamos, una especie de paseo con todos con los gorros piratas, y bueno, que se nos vea, ¿no? Al final es más una especie de difusión y sensibilización hacia la ciudadanía, y se puede apuntar todo el que quiera.
Ah, pues muy bien, ¿no? Porque mira, es algo para participar que suele ser divertido, que tampoco hace falta estar muy entrenados, ¿verdad, Unai, Elena? Yo creo que algunos
sí,
que hemos
porque
intentado...
Vamos desde Sagüés, ¿no? Vamos desde Sagüés hasta el Peine del Viento, se llanea, vas andando, vamos...
Eso es, cada uno a su ritmo, no
hace falta estar
preparado físicamente, no hace falta ser profesional de maratones, o sea, es algo para todos los públicos, van familias enteras, con niños y niñas de 2, 3, 4 años, o sea, es un paseo muy, la verdad es que es muy ameno, más si el tiempo acompaña, claro, que ya sabemos cómo está aquí.
Eso es.
Estamos ahora por ver, con esta por primavera ver. Perpetua viene una semana mala que va a coincidir con carnavales, pero luego seguro que hace bueno.
Ya, oye,
¿no? Esperemos, esperemos. Yo la verdad es que no me fío mucho de los pronósticos.
No
pero,
me extraña. Sí, bueno, no de los pronósticos, que sea, sino de que cambie. De que cambie el viento, de que venga algo y que luego cambie totalmente, efectivamente.
Eso sí, es, sí. Y eso, bueno, y ya está la inscripción abierta en la página web ericrosa.eus.
Sí,
que ahí, eso, tienes que pinchar en la parcha pirata y bueno, y tienes la inscripción ya abierta para ese día. Y si no, bueno, la inscripción son 7 euros por persona, no es, es algo casi simbólico. Y los, y bueno, son eso, 7 euros de los mayores de 18 años y de 14 para arriba, perdón, y de 14 para abajo son, es gratuito.
Oye, pues muy bien, enterados estamos, informados y bueno, pues que podemos acercarnos, podemos acompañar, ¿verdad? Que lo harán las familias que estén implicadas, pero que lo puede hacer cualquiera, ¿no, Unai?
Eso es, cualquiera, sí.
Y es una forma de mandarles el cariño y... Eso es,
sí.
De mandarles el cariño y el apoyo, ¿no? Al final dices, pues igual no he tenido tiempo en todo este tiempo, pero es manifestar que se está, pues eso, también apoyando, porque hacéis una labor muy muy importante también en potenciar la investigación en todas esas enfermedades para sacar adelante a estos chavales y chavalas, y que bueno, de alguna manera que estamos todos en onda y sobre todo recibir el cariño, ¿no? El que la gente también está pendiente de estos menores que están pasando mala mar, ¿sí? Mala mar en algunos momentos.
Pues sí, pero que pasará y todo mejorará, claro que sí. Pues una gozada escuchar a Unai Olasagasti Guereño, desde responsable de comunicación desde Aspanogi. Y bueno, pues que adelante, que nos quedan unos días muy bonitos para compartir, ¿no? Estamos en nuestro mes y en el mes del amor también y de todo el cariño, y eso es lo que os enviamos, ¿eh?
Así sí, que... casi coincidimos con el día 14,
sí,
además,
sí.
Así que eso.
Muy cerquita.
Es el... Y nada, informar también que el día 15 vamos a hacer una rueda de prensa en Diputación.
¿Sí?
Con la diputada Maite Peña y no sé si podrá ir en Eco Huella, pero bueno, estamos a esperas de su apretada agenda, porque
¿sí?
está
normal,
de
claro.
Y tal. Y bueno, y tenemos en toda Guipúzcoa ya pancartas apalabradas para ponerlos ese día, eso, por toda Guipúzcoa, con muchos ayuntamientos. Así que nada, dar las gracias a las instituciones que nos apoyan y que nos dan visibilidad.
¿Cómo no? Pues nada, es que Unai, lo merecéis, eso y más. Unai, que vaya bien.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Agur.
Quedarte. Ánimo, agur.
Y Elena Rosales y yo nos quedamos aquí para escuchar las propuestas de la agenda de entidades con huella ecosocial. Y tenemos por aquí también otras entidades muy interesantes. Elena.
Pues sí, esta semana vamos a destacar 3 cositas puntuales, porque hay muchas más cosas entre las 220 entidades de la red.
Claro.
Podéis imaginar la cantidad de cosas que tienen organizado.
Sí, sí.
Yo animo a los amigos de Copa Euskadi que puedan meterse y puedan encontrar las cosas que les resulten interesantes. Pero en concreto, con el tema de las personas que están lidiando con un problema de un trastorno alimenticio, hay veces que la propia persona que está en un problema de anorexia, bulimia, y su familia, ¿no? Pues vive situaciones como muy muy complicadas, y para eso cuando tenemos personas que lo están pasando mal, pues de alguna manera se nos activa la ciudadanía, y aquí tenemos la asociación, que en este caso es la asociación ACABE, que para este mes de febrero nos propone la activación de grupos de apoyo. Estamos hablando de esa, bueno, de esa máxima de cuando uno está solo ve las cosas como un circuito muy pequeño, con muy poco campo, ¿no? En cambio, cuando lo comparte con otros, aunque sean personas que están pasando una situación parecida a la suya, la perspectiva se amplía y de alguna manera se recibe ese apoyo acompañado de acompañamiento profesional.
Sí.
Y demás. Y en concreto, ACABE nos propone para este mes de febrero grupos de apoyo para las personas que están en ese problema alimenticio, pero también para las familias, que de forma quincenal, pues de alguna manera también nos ayude a coger un poco de aire y saber cómo comportarnos, qué es lo que hay que reforzar o no, y pues para todas aquellas personas que estén pasando una situación de ese tipo, que sepan que hay una entidad que les puede ayudar y que puedan ponerse en contacto con ellos, con ACABE, que buscan en encontrar en guipuzcoasolidario.info y van a encontrar tanto los teléfonos como la dirección, como lugar donde localizarlo. Y luego tenemos otro llamamiento, la asociación digamos que se encarga del acogimiento de las personas refugiadas, que es CEAR Euskadi, nos plantean que bueno, quieren para las tres provincias proponer bueno, las personas que vienen con el estatuto y con digamos la categoría de refugiadas,
¿sí?
Necesitan vivir en algún sitio y para eso,
claro,
necesitan a poder alquilar una serie de viviendas. Muchas veces pues eso nos hace el desconocimiento del otro, del extranjero, pues hace que tengamos una serie de miedos. Y CEAR nos propone pues eso, que quieren encontrar cinco domicilios que poder alquilar tanto en distintas localidades de Gipuzkoa, Vizcaya o Álava, para poder ofrecer a estas personas refugiadas. Y bueno, pues nos lo plantean como hogares para un nuevo comienzo,
sí,
y animamos a todas aquellas personas que pueden tener, digamos, un interés, pues tengan también esa mirada de poder apoyar a las personas que lo han tenido que dejar todo, o bien por la guerra, o bien por situaciones de hambruna,
estas circunstancias
o por situaciones muy complicadas, y adquieren el estatuto de persona refugiada y automáticamente pues puedan tener un lugar donde vivir. Y como último, Alicia, tenemos,
sí,
que la Fundación Aurralde, en concreto para ayudar a las mujeres que, bueno, pues que a veces no tienen por su formación, porque son de comunidades diferentes, un acceso a la vida laboral de forma, digamos, clara, hace un curso de competencias básicas para acceder a ese mundo laboral, ¿no? Saber cómo presentarse los currículum, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no, dónde presentarse, dónde ir, dónde no ir. Y todo eso, bueno, pues son plazas limitadas, está dirigido a las mujeres, lo hacen en su local que tienen en Gros, en una formación muy, muy básica, pues tanto los martes como un nivel muy básico también de inglés para hostelería, ¿no? Esas cosas que hay que saber a veces para conocer y bueno, pues
sí,
en esos cursos de competencias para acercar a estas mujeres al mundo laboral, ¿no? Y bueno, pues es otra alternativa, pues porque hay veces que tampoco las personas que quieren incorporarse al mundo del trabajo y han estado muy desconectadas o viendo los años,
claro,
o porque vienen de otras culturas, pues necesitan un ponerse al día y en este caso la Fundación Aurralde les da la oportunidad de hacer ese acceso a través de la formación, o ese apoyo a través de la formación. Y bueno, por supuesto, pueden encontrar también la dirección de la Fundación Aurralde en guipuzcoasolidario.info.
Muy bien. Muy bien, pues con todos esos datos nos quedamos con esta selección de la agenda, porque como dices tú, Elena, hay tantas, ¿verdad? Son tantas entidades, pero ahí las tenéis todas recogidas en vuestra web, en la web de Gipuzkoa Solidaria de Kutxa Fundasioa. Ahí podemos asomarnos y encontrarlas todas. Elena, te
esas
agradecemos
huellas,
mucho.
pueden encontrar, sí, todas esas huellas solidarias tranquilamente, entrando,
eso
y seguro
es,
que hay alguna que les resulte de interés.
Seguro que sí, en la que pueda hacer algo, en la que pueda buscar algo, encontrar algo, ¿no?, que le venga bien. Son tan amplias que cubren muchos ámbitos de la sociedad. Como tú, como nuestra Elena Rosales de Gipuzkoa Solidaria de Kutxa Fundazioa, que nos cubre, bueno, lo que no podemos imaginar desde esta huella ecosolidaria cada semana. Un abrazo y hasta la semana que viene, Elena.
Un beso.
Agur.
Hasta la semana que viene, Alicia. Agur, agur.
Euskadi. Estar informado.
El carnaval colorea las ciudades alrededor del mundo, pero el de Bilbao destaca no solo por los desfiles y las celebraciones, sino por un elemento distintivo que lo coloca en un rincón singular, el juicio a farolín y zarambolas. Este juicio, que se ha convertido en una tradición arraigada en la identidad bilbaína, añade un toque único y característico en la capital vizcaína. Farolín y zarambolas, los icónicos personajes del carnaval de Bilbao, han cumplido 40 años como símbolos emblemáticos de esta peculiar forma de ser bilbaína. Creados en 1984 por Fernando Toja, Marino Montero y José Pezuazo, ellos encarnan la dualidad del carácter bilbaíno. Por un lado tenemos a Farolín, el bilbaíno, digamos, sobrado, y por otro a zarambolas, el pachorro, el del buen vivir. Este año los elegidos para representar a Farolín y Zarambola son Lucho Eguía y Yasone Azkizu. Lucho Eguía, escritor y performer, que encarna Farolín, y Yasone Azkizu, chistulari y profesora de chistu en Bilbao Música Escola. Personifica, como decimos, a Zarambolas. Muy buenos días a los dos, Lucho y Yasone.
Hola, buenos días. Egunon.
Enhorabuena, ¿cómo estáis? A poquitos días ya.
Qué ricasco, venga, Yasone, dale.
Bueno, pues estamos muy bien ya ultimando los últimos ensayos, pues toda una experiencia, intentando estar cada vez más relajada para poder disfrutar a tope, de verdad.
¿Y Lucho?
Va, igual, además con Yasone, Yasone dice que está, bueno, va a estar más relajada. Es que estar con Yasone es estar relajado todo el rato, o sea, no, muy bien.
¿Os conocíais anoche de hace tiempo?
No, la verdad es que no nos conocíamos.
Os ha unido la vida y el carnaval, ¿no?
Sí, y los ensayos del juicio de Farolín y Zarambolas.
Sí. Y ir descubriendo un poco cómo es todo el proceso, sí.
Bueno, ¿y cómo habéis recibido encarnar a estos personajes tan icónicos en el carnaval de Bilbao?
¡Opa, Lucho, bota!
Venga, pues a ver, lo primero de todo, pues que muy, muy agradecidos y la verdad muy emocionados de, por lo menos en mi caso, ¿no?, de ser Farolín, de representar a de esta manera, digamos, a la ciudad. Y bueno, pues con ganas y ver qué bien, a ver qué bien estos días. Y bueno, pues la verdad, pues eso, muy agradecidos y emocionados.
Yasone, ¿te emociona también?
Sí. Mucho, y además con mucha responsabilidad. Yo no soy de Bilbao, ya sabéis, trabajo en Bilbao desde hace muchísimos años, soy de Ondarroa. Y la historia es que, claro, que una ciudad como Bilbao te propongan, la verdad es que es más que un honor, mucha responsabilidad y desde luego a dar el 150%. Muy, muy contenta.
Claro, habláis de emoción, de agradecimiento, de responsabilidad, porque han pasado a lo largo de los años caras muy conocidas, ¿verdad?, que han dejado huella en esta historia de carnaval bilbaíno tan peculiar. ¿Vosotros también sois conocidos? ¿Os sentís así acogidos y valorados, reconocidos?
Sin duda.
Sí, ya soné.
Vale. Sin duda, de alguna forma, el que tu nombre esté ahí y te hayan propuesto, pues a mí me emociona porque es que no eres consciente realmente de tu labor diaria, hasta qué punto puede repercutir, con lo cual mucho, mucho. Y luego, viendo un poco los nombres que hasta ahora, la gente que ha estado ahora, desde luego, pues un auténtico honor. Muy, muy bien.
Oye, ¿qué es eso de que vais a ser maestros de ceremonias de los actos oficiales del programa? ¿Cómo lo lleváis?
Pues bien, la verdad es que bastante bien. A mí me costó un poco el día de la presentación allí en Videbarrieta, con la gente de las comparsas y las concejales y concejalas. Pero bueno, ya voy entrando. La verdad es que, bueno, pues nos llevan a todos los sitios. El sábado también estuvimos con el concurso de coplillas. Y bien, la verdad, bueno, nos vamos a moldando.
Os estáis acostumbrando. Ya soné, tú también.
Sí, es como el proceso de mentalización. El viernes primero, que fue la presentación de todo, pues eres relativamente consciente hasta que de repente ves un montón de cámaras por todos lados y de alguna forma es cuando, no sé si miras alrededor y buscas la salida y pues es el momento de echar a correr en estos momentos o de decir, venga, va, verdaderamente esto es bastante más importante de lo que ya creía que era. O sea que poco a poco, desde luego, mentalizándonos. Lo que ha dicho Lucho antes de mí es un recíproco. He tenido muchísima suerte. Es una persona impresionante que la verdad es que estar a su lado pues motiva muchísimo el poder hacer cosas. Muy bien, la verdad es que impresionante. Muy bien,
qué,
muy bien.
Qué buena pareja y eso que van a ser llevados a juicio. Oye, ¿cómo sentís cada uno representando ese personaje? Por ejemplo, Lucho, como la actitud bilbaína de siempre más allá, ¿cómo te identificas en tu vida cotidiana con este lema?
Bueno, el lema que dicen que es el semper plus ultra, ¿no? Ir un poco más allá. Yo sí es cierto, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? O, por ejemplo, pues como performer, pues siempre he intentado ir un poco más allá, pero siempre todo lo que he hecho ha sido bastante ligado a la ciudad y en ese sentido sí me reconozco. Igual cuando dicen, bueno, farolín, sobrao, fanfarrón. No exactamente, yo soy muy fanfarrón, pero ahora como ya me estoy metiendo en el personaje, o sea, todos los días voy de sobrao y creo que tengo que... Sí, creo que ahí le tengo que meter un poco.
Qué bueno, oye, y ya soné como darambolas, como defensora del buen vivir y el lema carpe diem, vive el momento, ¿qué tal tú?
Bueno, yo creo que lo que más me puede unir al papel es que soy muy positiva y en principio intento, esto sí que es auténtica verdad, disfrutar del día a día. Pero sí considero que Zarambolas en un momento determinado puede tener la cabeza un poco, no sé si despegada del cuello, y yo sin embargo pues soy bastante realista, sé un poco dónde piso. Entonces, bueno, pues soy una persona centrada, pero sí es verdad eso, que soy una persona positiva y alegre. No sé, igual en los trabajos te condicionan mucho. Yo tengo que estar motivando mucho a los alumnos y entonces, de alguna forma, pues haces de ese día a día una forma de vivir, no sé cómo decir.
Oye, qué bueno, ¿no? Sacar de cada personaje un poquito para llevarlo a vuestro terreno, qué maravilla. ¿Y vosotros cómo vivíais hasta ahora el carnaval? ¿Qué es para vosotros el carnaval? ¿Qué eran estos personajes? Y también saber si os disfrazabais.
Mira, en mi caso el carnaval para mí significaba mi semana blanca. Es decir, tenía vacaciones de una semana en el trabajo, me venía a mi pueblo a disfrutar de mi pueblo. Punto, no me disfrazaba. Y ahora me veo que el armario, el color de la ropa de mi armario está cambiando, por fin tiene colores, que hasta ahora estaba bastante oscuro, porque empiezo a buscar pañuelos de colores, disfraces, un poco, a ver qué pasa, cómo cambiar un poquito, sí, y impresionante el cambio.
¿Y Lucha?
Sí, yo siempre he estado unido al carnaval y sobre todo en los últimos años yo diría a la fiesta, ¿no? Porque desde el Espacio Cultural Elvira yo me dedico a organizar la fiesta y entonces sí, a mí me gusta mucho disfrazarme. El otro día a una compañera tuya le comentábamos, ¿no? Que nosotros en el Espacio Vira tenemos el Club del Leopardo de Euskal Herria, todas las personas que amamos vestirnos de leopardo. A mí me gusta mucho ponerme plumas, ponerme cualquier cosa y en carnavales también disfrutar mucho y irlos a tope.
Bueno, pues que vais a disfrutar. Vamos a recordar a nuestros oyentes el juicio a Farolín y Zarambolas. Es el acto central de las festividades. Comienza con su detención en el ayuntamiento, escoltado por los maceros de la villa, acompañados por una calejira de comparsas. Son llevados a la Plaza Nueva, donde ahí se celebra el juicio con abogado, fiscal y testigos representados por comparchaquides. Tras el veredicto, son trasladados nuevamente a su celda, a la espera de su castigo carnavalesco en la misma Plaza Nueva. Pues a disfrutarlo. Sois una gozada, lo son Farolín y Zarambolas, pero mucho más Lucho Eguía y Yasone Azkizu. Enhorabuena y que disfrutéis muchísimo.
Es que ricasco, Alicia, y nada, pues de aquí citamos para el viernes, para el juicio, a todos nuestros lovers y sobre todo a los haters, para que nos tiren mucha verdura y que la gente se lo pase muy bien en carnavales. Es que ricasco.
Es que ricasco, de verdad.
Para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos...